cómo me gusta esta melodía de El hombre y la tierra. Y es que hoy, 3 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre, fecha proclamada en 2013 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es una efeméride también conocida como Día Mundial de la Naturaleza y su objetivo es concienciar a la población mundial acerca del valor de la fauna y de la flora silvestres. Pero una de las especies silvestres más representativas de la península ibérica, sin ninguna duda, es el lobo. Vamos a homenajear hoy a este animal con una persona que yo creo que ha bailado con lobos. Y él es David Nieto Maceín, profesor de etología, adiestrador e instructor canino, que te vamos a saludar porque eres todo un experto en el lobo. Y me estaba preguntando yo si tú habías bailado con lobos. Buenos días, David.
Hola.
Buenos días.
Buenos días.
¿Has bailado con lobos? ¿Has tenido algún encuentro de mirar a los ojos de un lobo y estar por el monte, encontrarte con él? Cuéntanos tus encuentros.
Sí, he tenido encuentros con lobos. Así con para mirar de mirarme a los ojos solo creo que una vez, que fue muy cercana, el encuentro muy cercano.
¿Y qué se siente? Aparte de, no sé, yo sentiría miedo, tú no sé.
No, miedo no, porque el lobo es un animal que huye del humano. Entonces, lo que sientes cuando tú eres un amante del lobo, lo que sientes es una emoción intensa. Claro, pues es un momento que puede ocurrirte una vez en la vida. Una sensación muy...
¿Y dónde fue aquello?
Pues eso fue en Asturias.
En Asturias, ¿eh? Fíjate.
Sí, sí. Yo vivía en Asturias en ese momento... Estuve viviendo ahí unos años y, bueno, pues cada día hacía esperas a los lobos en el monte. Y un día que tuve esa suerte, fue un día un poco especial porque estaba presintiendo que iba a haber lobos esa mañana. Y finalmente no solo los vi, sino que es que los vi a mi lado.
Vaya. ¿Y has tenido más encuentros con ellos en otros lugares?
Sí, lo que pasa es que son encuentros más de lejos. De lejos, o sea, encuentros así de encontrármelos cara a cara, solo recuerdo esa vez, así cercano, muy cercano, que nos hayamos mirado y... Porque ellos se sorprendieron, yo estaba esperándoles en un camino, estaba mirando en una ladera y ellos aparecieron por detrás, doblaron una curva de un camino y ahí, pum, encontraron. Entonces se sorprendieron y por eso nos quedamos los dos.
Vaya,
mirándonos.
Qué momento, por Dios. Qué pena no haber tenido ahí un fotógrafo que inmortalizara el momento. De todas formas...
Yo tenía mi cámara, lo que pasa es que no podía cogerla, la tenía puesta en el colgada en el cuello, lo que pasa es que si me movía,
ya.
Salían corriendo, eran dos, salían corriendo, entonces no pude moverme.
Bueno, pues te ha quedado ese recuerdo ya en tu memoria. De todas formas, David, eres autor de libros sobre comportamiento animal. Tienes el bestseller Etología del lobo y del perro, análisis e interpretación de su conducta. Y también has contado tus experiencias participando en este libro de varios autores, Encuentros con lobos. ¿Qué te iba a decir? ¿Hay mucha diferencia entre el lobo y el perro? Porque no sé por qué me da la impresión que en tus libros, digamos que el lobo sería un perro no evolucionado. ¿Qué diferencias ves entre él?
No, el perro es una subespecie doméstica del lobo. Es la misma especie, es una subespecie doméstica. Entonces tiene diferencias en cuanto a que son alteraciones que vienen de mutaciones seleccionadas por el humano a partir de los lobos. Entonces, bueno, sí, tienen muchas cosas en común y otras cosas que son diferentes, pero que en su origen son del lobo. Tiene alteraciones conductuales.
Precisamente has dedicado toda tu vida al estudio y a la conservación del lobo, pero últimamente la convivencia con el lobo, desde que es especie protegida, pues ha complicado mucho. No sé si te has enterado que esta pasada semana una manada de lobos ha sembrado el pánico en la localidad cántabra de Campo de Suso. Se acercó una manada a un colegio, mataron allí a un potro. No sé, tú has escrito el libro Cómo proteger el ganado con perros. A ver, ¿cómo se protege el ganado con perros? ¿Por qué hay tantos problemas de convivencia del ganado con el lobo?
A ver, pero el lobo no... Esta sensacionalismo... No, todo esto sucede antes de que se haya... protegido la especie. Desde que se ha protegido la especie, pues aquellos que quieren seguir matando al lobo se han movilizado en contra de la protección, pero todo lo demás sigue exactamente igual. El lobo no ha cambiado su estatus demográfico ni nada. Han sido 2 años, eso no cambia nada. Sí, lo que pasa es que no se utilizan los medios preventivos que se utilizaban antes. Antiguamente se utilizaba cines para proteger al lobo, no había tanto ganado, hay mucho más ganado, hay menos ganaderos y más vacas. Ahora los montes están llenos de vacas. Entonces, cuanto más lobos se mata, que esa es la clave, cuanto más lobos se mata, es una proporción directa, o sea, es directamente proporcional. Los daños aumentan. ¿Ah? ¿Sabes? Los daños aumentan. Eso está demostrado científicamente en todas partes. O sea, tanto en España como en Europa como en Norteamérica. O sea, el aumento de daños es directamente proporcional a los lobos que se matan. ¿Por qué? Pues porque se desintegran o se desestructuran los grupos familiares. Y los juveniles pues van como pollos sin cabeza buscando qué cazar sin haber tenido la posibilidad de aprender con los adultos. Luego ya una vez que estos lobos se convierten en adultos, pues ya a lo mejor tienen ese condicionamiento predatorio hacia, por ejemplo, el ganado. Entonces, la cuestión es que cuando se matan lobos lo que se hace es conseguir el efecto contrario, que es aumentar los daños al ganado. Y luego, pues como no se tienen medidas preventivas, pues mastines, que es la medida más eficaz, manejo del ganado con cercados adecuados, manejo, no dejarlos en el monte, ya está, como se hace en Cantabria y en Asturias, se hace mucho. En País Vasco también, también se deja, lo que pasa es que allí se carga lobo.
Ya. Bueno, aquí en el País Vasco existe una asociación, el Grupo Lobo Euskadi, que están llevan muchos años denunciando estas prácticas de que las diputaciones permiten batidas de lobos. Y a nosotros por Vizcaya, hay más lobo en Álava, pero en Vizcaya las manadas de lobos no son fijas de aquí, no residen aquí, sino que entran por el Valle de Carranza, por Burgos. Entran de Burgos al Valle de Carranza. Y a mí una ganadera de productora de leche de Carranza me contó una vez que ella desde la ventana de su casa ve corzos. Y me dijo, es que el lobo no va a matar al corzo porque tiene que correr y es un esfuerzo. Prefiere venir a matar a mi vaca, que le resulta más fácil. A ver, ¿qué opinas tú de esa frase que me dijo?
Bueno, no es lo que opine yo. Eso te lo cuenta la ciencia. El lobo prefiere presas salvajes, siempre. El lobo prefiere realmente aquello a lo que se habitúa en la infancia. O sea, el lobo tiene una etapa en la que se condiciona a un espectro trófico o más bien predatorio y a partir de ahí utiliza ese tipo de espectro predatorio. Si en la infancia aprende con sus padres a cazar corzos, no va a cazar, y menos ganado vacuno, o sea, ovejas sí puede cazar porque si están sin protección, pues es un animal muy fácil, de tamaño pequeño. Pero el lobo que caza jabalí, que caza corzo, que es la especie que principalmente cazan, mucho más que otras, mucho más que ganado, como se ha demostrado también científicamente, además precisamente el grupo Lobo Euskadi, hay quien ha hecho un trabajo al respecto. Cuando se han habituado en la etapa infantil a cazar ese tipo de presa, ya evitan cazar otro tipo de presa. Entonces, el asunto es que cuando se matan lobos, los juveniles acaban predando sobre ganado y ahí se condicionan en una etapa temprana y empiezan a dedicarse a esa presa, al ganado. Pero no es que eso de que prefiere cazar ganado, esos son los mitos de los ganaderos, mitos rurales. Eso no tiene base alguna, no.
Bueno, otra de las quejas de los ganaderos y también algunos grupos ecologistas denuncian el tema del mastín. A ver, que el mastín, cualquier mastín, no sirve para defender al ganado frente al lobo, sino que son unos mastines que desde pequeños la madre les ha enseñado a ir al lobo, son muy caros, difíciles de conseguir, no hay demasiado criadero de mastín que vaya al lobo, Y bueno, que allí igual se podría hacer algo más, subvencionar este tipo de mastines o algo.
Bueno, no es así, o sea, el mastín, sí, no vale ningún mastín, no vale cualquier mastín, tiene que ser mastines que reúnan unas características que son para las cuales se ha seleccionado esa raza, por tanto, es fácil de encontrar los mastines adecuados, no es, no hay pocos y no son caros, no. Son fáciles de encontrar porque la raza ha sido seleccionada con ese temperamento. No tiene que la madre enseñarle nada, simplemente tiene que tener las características temperamentales adecuadas y ser criado en la infancia temprana junto al ganado. Nada más, solo eso, porque no tiene que trabajar nada ni nada, simplemente tiene que acompañar al ganado porque está socializado con él, y después, con el temperamento que le viene dado genéticamente, defenderá al ganado. Entonces hay que buscar las características genéticas y la crianza temprana.
Ya.
Nada más, pero por eso, entonces hay que buscar el perro con las características temperamentales adecuadas. ¿Y se podían dar perros al ganado? Sí, lo que pasa es que necesitan tener un compromiso en la utilización de los perros, es decir, un perro pues no es un objeto que le ponga, que le digas toma, pon esto ahí y ya está. Requiere un manejo. La cuestión es que yo he visto muchos ganaderos que están muy acomodados, prefieren pues dejar el ganado ahí y no tener que estar ahí con estos rollos. Pero así no funciona. Claro, así no funciona, porque si tú eres ganadero, pues tienes que apechugar con las consecuencias de ese trabajo, si no, pues hay otros trabajos que hacer. Pero cada trabajo tiene sus dificultades y sus rollos, y cuando tú tienes tu empresa de cárnica o lo que sea en el monte, pues estás compartiendo ese monte con especies salvajes y tienes que poner el remedio para que tú te adaptes al monte, no al contrario, no al monte a ti.
Ya. Mira, en uno de tus libros, te lo comenta la hija de Rodríguez de la Fuente, Odile, dice que eres un digno sucesor de la labor que inició su padre. Bueno, para ti al leer ese comentario, pues para ti sería una pasada, ¿no? Y Félix convivió con dos lobos. ¿Tú convives con algún lobo? No sé, en tu página web te he visto una foto con un lobo. No sé si es un lobo o un perro lobo. A mí me parece que es un lobo de verdad. ¿Es posible domesticarlos? ¿Tú convives o has convivido con lobos como mascota?
No, yo tengo perros. Porque yo considero al lobo como una especie salvaje y no me gusta el mascotismo, ¿sabes? El tener un perro, un animal salvaje, como si fuera una mascota. A mí me gusta el lobo en la naturaleza. Sí, esas imágenes que has visto son centros de cautividad. Posiblemente alguna imagen, sobre todo en Riopar, que donde hay un centro de lobos en CEA, la Dehesa, Centro de Educación Ambiental, la Dehesa, que bueno, pues tiene lobos en cautividad. Precisamente allí llegaron los lobos de Félix. Cuando Félix murió, pues llegaron allí, fueron allí los lobos suyos. Y a partir de ahí, pues sus descendientes en muchas generaciones. Y bueno, pues allí se hace educación ambiental y voy a impartir formación sobre lobos y sobre etología. Y esos lobos, pues sí, están en vez de domesticados, vamos a decir, socializados con el humano. Y
que están protegidos, claro, vamos. Sí. Es un centro de recuperación, un centro de protección de lobos.
Es un centro de cautividad. Están en cautividad. Es un centro de educación ambiental y tiene unos cuantos lobos que son de muchas generaciones atrás, de décadas atrás, de generaciones de lobos en cautividad. Sí, sí, sí. Los originarios eran los de Félix en los años 70.
O sea, que los de Félix han tenido descendencia. Eso me alegra mucho,
sí,
saber,
claro.
Porque él los recogió de que a su madre unos cazadores la habían matado. Fue una especie como la historia de Bambi. Y él los recogió, eran las crías, ¿no? Es la historia al menos que nos contaron. Y los recogió, bueno, y los crió como perros.
Sí, en aquel entonces los loberos cogían lobos y los mataban. Y entonces él lo que hizo fue comprar unos cachorros que habían sido capturados para darles una alternativa, que era la de la filmación de estos documentales que hizo, que fue lo que consiguió que el lobo se convirtiera en una especie protegida finalmente.
Sí, ¿sabes? Sí.
O sea que él utilizó eso para sensibilizar sobre el lobo que estaba al borde del exterminio en aquel momento.
Bueno, pues,
y aquellos lobos venían de la Sierra de Culebra.
Pues una alegría me has dado hoy para empezar el día, que los perros de los lobos de Félix Rodríguez de la Fuente, que han tenido descendencia y sus descendientes viven allí protegidos. Pues toda una buena noticia para celebrar hoy el Día Mundial de la Vida Silvestre, hoy 3 de marzo, Día Mundial de la Naturaleza también, y con todo un experto como es David Nieto Maceín, experto etólogo, adiestrador, instructor canino y también defensor del lobo. Pues muchas gracias, David, que lo celebres hoy con tus perros y si ves algún otro lobo en la naturaleza, pues a ver si hay un fotógrafo por ahí y lo deja para la posteridad. Muchas gracias y muy buen trabajo, David.
Muchas gracias a vosotros. Quiero tenerte cerca para oírte mejor, hola mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Si con tus garras me quisieras para abrazar, si con tus dientes me quisieras tu besar. Hola mi amor, yo soy el lobo, quiero tenerte cerca para hablarte mejor. Hola mi amor, soy yo tu lobo, quiero tenerte cerca para olerte mejor. Hola mi amor, yo soy el lobo, quiero tenerte cerca para hablarte mejor. Hola mi amor, soy yo tu lobo, quiero tenerte cerca para olerte mejor.
Yo lo que quiero es tu cuerpo tan brutal, y lo que adoro es tu fuerza de animal.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.